Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos por primera vez, se estrena aquí en los micrófonos del Política Podcast, al consejero regional Francisco Reyes. ¿Cómo está, consejero?
Hola, Rocío. Felicitaciones por tu experiencia en los podcasts de País Lobo.
Sí, ya llevamos, comentábamos antes que alrededor de 2 años ya con este programa. Y es primera vez que los tenemos en estos micrófonos, así que bienvenido. Y partíamos conversando, voy a partir la conversación como de lo bien amplio que usted ha tenido la experiencia de ver el funcionamiento del gobierno regional bajo la figura anterior, que era el intendente, y ahora bajo la figura nueva del gobernador regional. ¿Cómo lo ha percibido este cambio? ¿Estábamos preparados o no?
Yo creo que siempre es necesaria una preparación mayor. Necesitábamos tener una comunidad política regional mucho más formada. Y eso significa no solamente tener profesionales al servicio del Estado, sino también dirigentes, dirigentas del nivel intermedio, del mundo social, sindical, gremial, también más exigentes bajo la lógica del control social, para que el Estado esté de alguna manera funcionando como tiene que funcionar. Hoy día, organizar al Estado, coordinar al Estado, generar colaboración entre distintos servicios públicos es un desafío. Uh-huh. Cuando había un intendente, efectivamente había una lógica más vertical. Y la orden venía de Santiago y el intendente la aplicaba. Recuerdo pocos intendentes que hayan dicho, miren, esta orden no la cumplo. Uh-huh. Y cumplo lo que creo yo es mejor para la región e instalo mi forma con los servicios públicos coayudándome en esa decisión que quizás puede ser distinta del nivel central. Yo creo que ese intendente lo más seguro que tomó una decisión así lo echaron. Lo sacaban a los 3 días, a los 4 días.
No
los
tenía
días.
Autonomía, sino no, porque una no era, jerarquía completa.
Porque no era un representante de la gente, era un representante del gobierno central. Y hoy día claramente la representación de la comunidad, de las provincias, de la región, en el caso del gobierno regional, con un gobernador o gobernadora, y con consejeros y consejeras con más atribuciones y facultades, pese a que todavía falta avanzar en descentralización y regionalización, es distinto. Por lo tanto, la coordinación con los servicios públicos también es un desafío. Hoy día tenemos un delegado o delegada uh-huh. presidencial regional y un gobernador. ¿Qué convoca a los CRM? Y eso era una pregunta que nos hacíamos en 2018, cuando yo asumí de consejero regional. ¿Quién va a convocar a los CRM en el tiempo cuando existan dos autoridades regionales? ¿El
correcto,
gobernador?
O sea, estaba la ley, pero la aplicabilidad de ella, cómo iba a funcionar, era la duda. Y ahora ya llevamos un tiempo viendo cómo se ha ido aplicando esto. Entonces, ¿cómo?
Y sigue habiendo duda.
Sigue
pero,
habiendo duda.
Pero existe una máxima de colaboración y de mucho trabajo de voluntad también política por el bien común por parte de los representantes de este gobierno en la región, en este caso los secretarios regionales ministeriales, las y los directores y directoras regionales ministeriales, para, por ejemplo, con el Consejo Regional. Yo presido 3 comisiones en el Consejo Regional, en este segundo periodo, Medio Ambiente y Cambio Climático, la comisión que hace seguimiento a las obras que paralizan, que se llama una comisión de obras en conflicto, y al mismo tiempo presido la comisión Osorno del Core. Por lo tanto, me coordino con los servicios públicos en mi responsabilidad de ser presidente de la mejor manera posible y tengo permanente colaboración. Y debo decirlo que en el gobierno anterior de Sebastián Piñera también recibí colaboración de los secretarios regionales ministeriales. Tengo muy buenas experiencias con Medio Ambiente, con Transporte y Telecomunicaciones. Es decir, hemos ido logrando a partir de la gestión pública y gestión política, porque para eso está uh-huh. el diálogo también, una lógica de coordinación que cuando no lo dice un decreto o un papel, tú lo logras en el diálogo y obviamente mirando la perspectiva cuál es el fin último, la comunidad. Nos coordinamos, por ejemplo, en materia medioambiental con la CRM Medio Ambiente y logramos hoy día un estudio que está monitoreando los ríos Ragüe y Dama y que nosotros esperamos.
Se logró.
Pero por supuesto.
Eso era algo que se venía pidiéndose mucho tiempo aquí en la comunidad, dado los altos niveles de mal olor que existían en su minuto, que son cuenta de un problema de contaminación de los ríos.
Y bueno, nosotros esperamos que se dé a conocer el primer avance, porque hoy no tenemos CRM de Medio Ambiente. De hecho, aprovecho de señalar, en una región con tanto conflicto socioambiental y en una provincia con tanto conflicto medioambiental, resulta incomprensible que todavía no tengamos el nombramiento de una titular o un titular de medio ambiente en reemplazo de quien, a mi juicio, lo hizo técnicamente muy bien, como Carola Iturriaga. Eso ahí hay una falencia. Pero sí logramos esa colaboración. También tenemos una colaboración permanente con la Dirección de Arquitectura del MOP o con el Director Regional de Vialidad a propósito de los caminos. Es decir, hay un trabajo del gobierno regional con los servicios que pertenecen al nivel central en la región, que se basa también en la forma en cómo hacemos política pública. Cuando hay un propósito mayor que es la comunidad y no propósitos individuales o de quién tiene más poder, quién manda a quién, obviamente las cosas resultan. Cuando aparece esa otra lógica de, bueno, ¿quién convoca? ¿Quién logra convocar? ¿Quién convoca más? ¿Quién es más autoridad que el otro? Resulta una discusión bien infructuosa que para la gente no le hace ningún sentido.
Y ahí entonces, ¿qué es lo que faltaría para poder, qué estamos al debe todavía para que quede con esta autonomía, que sigamos caminando hacia la regionalización, hacia la toma de decisiones desde la región con esta mirada regional enfocada principalmente en las personas y no en las ansias de poder de
Mira,
algunos?
había un amigo académico de la universidad que me señalaba el otro día, dejen de hablar de descentralización, hablen de regionalización. La descentralización como que de alguna manera quedó al debe con todo lo que pasó el año pasado a propósito del caso Convenios, que dio cuenta de una forma que tuvieron las regiones y que tenían las regiones de administrar los recursos y no necesariamente de gestionar los recursos adecuadamente. Entonces, la regionalización aparece como un concepto bien interesante desde el punto de vista en cómo las regiones se transforman en verdaderos polos de desarrollo a partir de tributos e impuestos locales, y no solamente de la distribución de cuánto recibes desde Santiago. Lo conversábamos hace un ratito. No solamente debe estar en la agenda, y hoy día está en la agenda pública nacional, la distribución de los recursos en las regiones. Es decir, ¿cuánto recibe la región de los lagos? ¿Cuál es el presupuesto actual? 105 mil millones de pesos. Con eso tenemos que cubrir las necesidades complementarias o suplementarias de las 30 comunas de la región de los lagos, en conjunto con los ministerios que a veces tienen más presupuesto que el propio gobierno regional. Bueno, ¿y por qué no pensamos entonces en cuánto del IVA, por ejemplo, podemos dejar en la misma región? ¿Cómo podemos hacer más dinámicos los mercados del turismo o del agro o de la construcción o de la pesca artesanal a partir de tributos específicos que se generen precisamente en la región? Por lo tanto, hoy día no solamente es un tema de distribución, lo aprendí de un gran profesor de la Austral, que aprovecho a saludar, Egon Montesino, sino también de cuánto tú recaudas. Es un tema de recaudación. Gestión de los recursos tiene que ver con cómo también haces trabajar la mirada pública con la mirada privada de la mano de un propósito más grande. Y ahí yo creo que lo público, yendo a la pregunta inicial, no estaba preparado todavía en estas discusiones. Como que partimos, había que partir. Estábamos al día de 30, 40, 50 años, se venía hablando de esto. Partimos, pero faltaba una mirada de reflexión de cómo el nivel central sabíamos iba a resistir muchísimo, despegarse, desprenderse de poder, y el nivel regional, de qué manera se preparaba para asumirlo con buenas decisiones y no con las decisiones, en algunos casos malas, que se tomaron a partir de desconocimiento, exceso de confianza, otra mitología, un poco trámites un poco añejos para la gestión pública moderna.
Sí, es bien interesante esto de llevar a las autoridades también a tomar este training, de hacerse cargo de las decisiones también, porque recordemos antes, los consejeros regionales también eran designados, no eran electos. Eso también es uno de los cambios que se hizo inicialmente y ahora tenemos al gobernador regional electo que cada vez tendría que ir teniendo más poder
Yo
y
era, en
ajustando
ese
sus
tiempo yo
poderes.
era un lolito, yo
Un lolito.
no, ni pensaba estar en esto. Yo llegué a ser consejero regional en la segunda oportunidad que se eligían. La primera me desempeñé en esa responsabilidad como seremi de gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet en la región, y de hecho renuncié a mi cargo para ser candidato a
A
consejero
consejero
regional.
regional. Entonces, vámonos ahora a algo más específico, que es una de las comisiones que usted está presidiendo, ya que es un tema bien relevante que lo hemos tocado otras veces aquí en el Política Podcast, también referente a aquellas obras que quedan en abandono o que la empresa se declara en quiebra. Usted me decía, estoy en esta comisión donde vemos a nivel regional. ¿Cómo estamos a nivel regional respecto a estas obras en abandono? ¿Son muchas?
Hartas, pero también hemos retomado hartas. Mira, el
Ya.
viernes, para aterrizarlo a lo local,
¿Viernes cuánto estamos hablando?
el pasado viernes,
¿Ya? ¿Ocho?
no,
Pensé que el que tuvieron el anterior.
el pasado viernes, porque esto era temporal, me comentas. Entonces,
Sí, ya.
hoy viernes
Ya.
estuvimos en
Siguiente, ok.
Población Carlos Conde de Revuelto, viendo la paralización y la liquidación de una cancha que se transformó en un foco de inseguridad Carlos Conde. La comunidad deportiva, la comunidad.
Correcto. Tuvieron una reunión los distintos dirigentes de Rahue Alto el día viernes 8 con todas las autoridades,
Sí.
donde les expusieron y dijeron efectivamente que esta cancha la iban a mejorar, entiendo.
Nosotros tuvimos terreno hoy día.
¿Ya?
Lo que pasa es que el rol del core no es mejorar la cancha, el rol es
¿Asignar los fondos?
disponer los recursos, pero también hacer exigible a que los municipios resguarden los recursos públicos. Sí, los recursos públicos son infinitos, no son infinitos. Y hay muchas necesidades. Entonces, bueno, esa cancha fue abandonada por una empresa, y lo digo aquí, que abandonó 11 obras más en
Okay.
6 comunas distintas, la empresa KIT. Y le
Ya.
hemos pedido este viernes al alcalde Emeterio Carrillo que inicie acciones judiciales contra esa empresa. Esa obra costó 600 millones de pesos y está tirada. Se alcanzaban a gastar 200 o 300, casi 300, en un avance físico y financiero de casi el 40%. Pero hoy día, ¿qué hay ahí? No hay nada. De hecho, el mismo alcalde Carrillo me decía, tenemos miedo hasta que se lleven el ripio, el material pétreo que está para el mejoramiento de la carpeta de ripio, que jueguen los clubes deportivos del barrio. Pero además el camarín se lo han
Está tomado.
tomado. También incendiaron otra caseta, los dirigentes nos pidieron que nos constituyamos allá. Bueno, estuvimos allá, pero no para señalar lo mal que quizás se resguardó una obra pública, sino para dar cuenta de alguna salida. Primero, hay que liquidar rápido; segundo, hay que sacar una reevaluación, eso es lo nuestro, es decir, ver cuánto vale ahora la obra.
Una pregunta, ¿desde cuánto tiempo que esa obra está abandonada?
Esa obra está abandonada del año pasado,
Del 2022, 23.
2023, mediados del 2023, cuando advertimos,
Ya.
ese es el rol de mi comisión.
De que
Advertimos de que venía una empresa
ya.
que tenía 12 obras en total a cargo, 11 FRIL, que son obras pequeñas, y esta obra grande, y que venía abandonando y teniendo problemas en cada una de las obras. Entonces nos reunimos con el municipio y le dijimos, esta obra va a ser abandonada. Tome los recuerdos.
¿Y se tomaron los recuerdos?
No necesariamente como hubiéramos querido, pero hoy día por lo
¿Se
menos
podría haber
existe,
hecho?
podría haber habido un cierre perimetral,
Ya.
podría haberse resguardado precisamente los materiales y la construcción ya hecha, podríamos haber tenido un estado de avance real y no en el papel más allá del 40%, podríamos haber avanzado
Haber seguido.
con la obra y haberle dicho a la empresa que el primer estado de pago se paga con un avance físico mayor.
¿No se retuvo ese estado de pago?
No necesariamente ocurre. Hay
Ya.
empresas que parten con una buena espalda financiera y no necesariamente continúan. Hay buenas empresas, pero también otras malas como
Claro,
esta.
hay algún, en privados hay también buenas y malas
Pero por
gestión.
supuesto, y tenemos hoy día 40 obras con problemas
En
en la
toda la
región de Los
región.
Ríos. Y
¿Y
hemos
solo de esta
retomado,
empresa son 11?
no, una grande de esta empresa
Ok.
y 11 pequeñas.
Ok.
Tenemos 40 trabajos grandes, más 40 trabajos chicos. Es
Anda,
decir, estamos
ya.
hablando de que no puede ser de que el presupuesto regional, es decir, la plata que nos llega de Santiago, ojalá decidiéramos nosotros el presupuesto en la propia región, pero en este sistema terminemos ocupando solamente en aumentar presupuestos de obras antiguas. Necesitamos obras nuevas, necesitamos una mirada distinta de la región y, por ejemplo, de nuestra provincia en obras estratégicas, mayor conectividad entre San Juan de la Costa y Puyehue, una nueva doble vía, la ruta internacional, pensar en el sistema de concesiones, generar mejores caminos y, obviamente, condiciones básicas, por ejemplo, en agua potable para el mundo rural, las condiciones habitacionales en el mismo casco urbano de Osorno. Es decir, tenemos mucho que hacer, tenemos pocos recursos y no tenemos espacio para desperdiciarlo.
Claro, y vemos que constantemente las obras van requiriendo aumento de capitales para poder seguir avanzando, o aquellas que quedan abandonadas. Por ejemplo, estoy pensando en el hospital de Puerto Octay o el puente también, Cancura, que ahí tuvieron, se pidió inicialmente un aumento, no se logró y ahora es como 10 veces más el aumento
Y
para poder retomar
todo,
la obra.
después de pandemia cuesta el doble. Lo de Cancura es, el puente es una licitación pública a cargo del Ministerio de Obras Públicas y no hay platas regionales. En el caso del Hospital de Puerto
Okay.
Octay son platas del Ministerio de Salud, ahí no hay platas regionales. Pero sí nosotros tenemos platas regionales, por ejemplo, en las postas.
Okay.
El viernes 15 aprobamos un aumento de presupuesto muy menor, pero que va a permitir construir la posta rural de Chifina, a propósito que nos escuchan a través de Radio Mía, en el sector urbano de Río Negro. Hemos generado un trabajo distinto también con la Dirección de Obras Hidráulicas para avanzar en materia de agua potable rural con otras soluciones que no sean solamente los grandes proyectos, sino que ampliar proyectos o ir generando otro tipo de soluciones desde el FNDR. Es decir, no es un problema de platas, es un
Es un problema
problema
de
de
gestión.
gestión. y necesitamos mayor ejecución presupuestaria. No podemos pedir más plata si no estamos gastando lo que tenemos que gastar y bien gastado.
Y en ese sentido, ¿qué pasa con estas obras que quedan abandonadas, como en el caso de la cancha? ¿Ahí se pide boleta garantía? ¿Existía efectivamente una boleta
Sí,
garantía?
se cobra la boleta de garantía y con eso se le paga a los trabajadores, que es lo mínimo que nosotros hemos pedido, por ejemplo, en el caso del Liceo Carmela Carvajal de Prat.
¿Qué pasó ahí? Porque la boleta, ya que me toca ese tema, me la trae usted y no le pregunto yo. La boleta de garantía la cobra el gobierno regional, pero no se ha pagado en un año y medio el fin del contrato a los trabajadores.
Sí, es que hay una discusión, lo conversaba con el dirigente vocero de los trabajadores, don José Sandoval, me escribía ayer, de hecho. Nosotros hemos pedido de que para retomar el Carmela Carvajal, aumentar el presupuesto, que lo más seguro es que eso va a costar mucho más y estamos disponibles para hacerlo y vamos a empujar para hacerlo, por lo menos por mientras yo sea consejero regional, vamos a empujar para que el Carmela Carvajal se termine, así como también la cancha de Carlos Conde. Lo que se requiere ahí es primero que se reevalúe el proyecto, luego que aumente el presupuesto de acuerdo a las actuales condiciones, pero que se resguarden los recursos públicos sobre boletas de garantía que se le hagan exigible a la empresa. Lo que pasó con el Liceo Carmela Carvajal es que se resguardó efectivamente
Con una boleta de
con la
garantía.
boleta de garantía. Y el gobierno regional lo que está haciendo es ser codeudor solidario de la quiebra de la empresa, del abandono de la empresa. Si quien quedó debiéndole a los trabajadores es
La
la empresa
empresa,
Baker.
pero no se ocupan esos mismos fondos de
Y
la boleta de garantía para pagarle a los
entonces lo que hemos
trabajadores.
pedido es que se ocupe rápido eso y que no siga aumentando la deuda con los trabajadores. Una condición mínima para partir una obra emblemática como esta es que al menos quedemos al día con
Con la
los
anterior.
trabajadores y con la anterior y partamos de cero, pero partamos bien. Y esa discusión la tenemos entre el municipio, el gobierno regional, hay una discusión jurídica, hay juicio, se partió con pagos, hay otros pendientes y en eso estamos. Hay una interpretación jurídica por parte del gobierno regional respecto a esto, hay una interpretación jurídica por parte del municipio y hay una interpretación jurídica por parte del defensor o defensora de los trabajadores. Pero a nosotros nos parece de todo lógico, y así lo hemos planteado como consejero, yo presidiendo la comisión, que no podemos aumentar presupuesto ni aprobar nuevo presupuesto si no tenemos pagado lo que corresponde a los trabajadores.
Me sigue entrando la duda, ¿por qué no se le ha pagado directamente si estaba en abandono? ¿Qué interpretación jurídica distinta tiene el gobierno regional
Porque
para no pagar a los trabajadores?
pueden darse varios detalles, yo he preguntado lo mismo que tú,
Ya no,
inclusive.
no te estanco.
Pero sí, he preguntado lo mismo, y a ver, respuesta es que en el listado de trabajadores haya habido alguno que, no sé, que no haya trabajado los días que está diciendo que trabajó. Dos, que la demanda sea contra la empresa y el codeudor solidario contra el municipio y no contra el gobierno regional. Tres, que las instituciones públicas tienen el deber jurídico, con su personalidad jurídica, de resguardar los recursos públicos hasta el último minuto. Por lo tanto, pueden resistir hasta el último minuto. Poner subterfugio o de alguna manera también contraargumentación a un fallo inicial o un fallo en segunda instancia. Y eso es parte de la discusión. Si uno le explica eso a un trabajador, va a decir, ¿sabe qué, consejero? No me interesa su explicación, a mí me interesa que me paguen.
Ya, yo como,
Pero yo debo darla.
claro, en mi caso, que me interesa poder entender bien, el buen uso de los recursos públicos, prolongar a una persona mientras no termine de pagar las cotizaciones y cerrarlo, llevamos pagando 18 meses más. Pues
Estamos
todos
pagando.
nosotros estamos pagando 18
Así
meses más,
es,
porque
así es.
esa es la ley, ¿qué
Bueno,
interpretación cabe? Entonces, si se supone que está la boleta de garantía para hacer los pagos de las obras que quedan abandonadas, como en este caso, para eso está, y se paga inmediatamente a los trabajadores.
esa es la
Entonces,
pelea que he venido dando un año
bueno, yo creo que con la
y
cabeza
que ha
nomás.
avanzado y yo también me la rasco y digo, pucha, aquí hay cosas de sentido común que a veces la administración pública debería tomarlas como parte de criterios comunes y no siempre ocurre.
Claro, eso
Aprovecho
es.
a enviar un mensaje ahí, porque yo sé que nos ven, el gobierno regional y al municipio. Hay que ponerse de acuerdo rápido, pagar a los trabajadores, dejar de prolongar esto y retomar rápido la obra. La gente, la comunidad educativa está esperando retomar y obviamente planes de mitigación distintos a los que hasta el momento conocemos.
Claro, porque ¿cuál es el sentido de que tengamos otro mes más que estemos agarrados del mundo diciendo, no, es que en realidad no tengo que venga la policía para que yo le muestre que pagué? Oiga, si esto es súper simple, si los privados también lo tienen que hacer. Si la obra se da por finalizada, para poder despedirlo tienen que pagar todo. Y para eso están las platas de la boleta de garantía. Ya.
Creo lo mismo que tú.
Estamos en la
Estoy en
misma.
la misma sintonía. El tema yo lo represento en el nivel político y a veces eso
Sí.
genera ciertas contrariedades, interpretaciones,
Pero
y
si
tú
no
lo
se
planteas
habla
desde
con
el punto de
vuelta.
vista comunicacional, y no me parece del todo lógico que hay que plantearlo y exigirlo. Y ese es el control social sobre el cual
¿Qué hay que hacer
yo
correctamente?
planteo necesario en la región.
Vámonos al otro tema que usted también preside, que también es muy relevante, es el tema medioambiental. Ya nos había comentado que están con la sorpresa de que no esté todavía el Seremi de Medio Ambiente en una región como la nuestra. Pero, ¿cómo van avanzando esos proyectos? Sabemos que por temas medioambientales, por ejemplo, acá se paralizaron obras que en su minuto iban a ser viviendas sociales, por ejemplo, como fue en el predio Baquedano. Y así me imagino que deben haber bastantes cosas más. ¿Qué me puede contar qué está
Era
pasando?
perfectamente factible la convivencia entre un humedal y viviendas. Lo que pasa es que se hizo indialogable la existencia de humedales con vivienda porque se dio mal una discusión, como quizás con intereses de algún privado de que no quería que se instalaran viviendas sociales en el sector. Y lo planteo con toda mi, con toda la responsabilidad que ello ocurre. Si los humedales urbanos son parte de la vida misma de una ciudad y podrían estar perfectamente al lado de una vivienda social, con un tratamiento debido, no cubriéndolo, no poniéndole rellenos, sino involucrándolo en el concepto de vida y de buen vivir. Pero más allá de eso, nosotros lo que tenemos es un problema permanente socioambiental respecto a cómo nos organizamos como ciudad, como territorio, como provincia, a propósito también del mundo rural. Falta un ordenamiento territorial claro respecto a los usos de los espacios y también de los usos urbanos a propósito de nuestro plano regulador. Y eso hace que tengamos empresas contaminando en la norma, es decir, autorizadamente o por ley, en norma contaminando el río Ragua y el río Damas. En ninguna ciudad, yo no conozco ninguna ciudad donde haya un frigorífico en medio de la ciudad que descargue también en norma al río Ragua. No conozco ninguna ciudad que descargue, en el caso de Huacho, al río Damas y que el río Damas esté moribundo y siga habiendo descarga. Y en estos días, donde ya comienza a terminarse el verano, eso pasa, pero muy desapercibido.
Bueno, yo le comenté antes de que yo trabajé en una empresa, creo, de tratamiento de aguas residuales, y efectivamente existe la tecnología para poder hacerlo y estar en norma y que puedan estar en muy buena norma, mejores que en otros casos. Pero tiene que haber ahí una fiscalización para que efectivamente esto se haga cargo y no tengamos problemas como con sanitarias también, que de repente hacen esta mezcla entre aguas lluvia versus aguas de residuos domésticos que
Así
también
es.
hacen descargas o incluso viviendas también que no están bien estandarizadas, que no están en el alcantarillado a pesar de que debieran estar y que también llegan hacia el río. Entonces existen múltiples puntos de descarga y el tema es cómo lo estamos abordando como ciudad.
Mira, a mí me parece que no lo estamos abordando bien. Yo creo que más allá de que hayamos logrado este estudio, un estudio en estudio, eso no es la panacea, eso no va a solucionar nada, porque nos va a permitir en el futuro de mediano plazo construir una norma de protección a los ríos Ragua y Dama, pero tenemos descargas domiciliarias permanentes, es decir, también hay 70 casas que descargan
Directamente al río.
su evacuación diaria directamente al río Damas. Tenemos una cantidad de descargas industriales que son permanentes, que son diarias, que la ha denunciado y en buena hora la Red Ambiental Ciudadana a través
Ellos
de Ricardo
cumplen
Becerra cumple
un
un rol
tremendo rol
fundamental.
acá en la
Y por
comuna.
otro lado, y también hay que decirlo, hay industrias que están funcionando dentro de la ciudad, que no debieran estar dentro de la ciudad y que no debieran aplicar el chantaje de que o nos vamos fuera de la ciudad y nos vamos, o mejoramos nuestros estándares y seguimos funcionando fuera de la ciudad. Si para eso existe un plano regulador que debe actualizarse y estandarizarse precisamente como una ciudad moderna, o solo la ciudad intermedia más importante de la región de los lagos, luego de Puerto Montt, Osorno, en población, pero al mismo tiempo en perspectiva de desarrollo. Y en ese sentido, lo que necesitamos es buen vivir para todos, no solamente para un grupo o para algunos segmentos que no sufren este tipo de situaciones, por ejemplo, que estar cerca de los ríos o tener problemas con un vertedero que está muy cerquita de la ciudad y que no existe hoy día una mirada un poquito más amplia
O sea, falta una
respecto
buena planificación local,
a.
de todas maneras. Y eso, usted me comentaba que habíamos hablado con Rodrigo en su minuto, con Rodrigo Wainwright, ex Core también.
Ah, bueno,
Cuando
sí.
hablamos de eso, justamente también hablamos del plan regulador, no solamente urbano, sino el interurbano, cuando hablamos de entre ciudades.
Claro.
Y eso es algo que también debiera ser llevado adelante a nivel provincial, a nivel regional, para que se produzca un ordenamiento territorial, no solamente en la industria, sino otra cosa que hablábamos, lamentablemente nos queda muy poquito, pero la planificación de las casas y las parcelaciones, que fue algo que me dijo, ah, aquí tenemos debate. Así
No,
que
es que tenemos debate con Rodrigo, porque él lo pone el problema en las parcelaciones, y yo creo que sí, tenemos problemas con las parcelaciones. Lo de Puerto Octay, que es una ruta saturada, yo escucho a los vecinos, me reúno con ellos, viene una ruta saturada por las parcelaciones. Además de la degradación del suelo agrícola, hoy día destinado a vivienda, la sobresaturación, porque hay una suerte de no regulación, salvo lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, es un tema debatible y lo hemos conversado. Y ahí hemos tenido claras diferencias con el ex colega, siendo un muy buen amigo y contertulio en este tipo de cosas. Y por otro lado, la falta de planificación tiene que estar a todo nivel, en el nivel comunal, en el nivel regional, en el fondo en los gobiernos subnacionales y en el gobierno central. Si existe esa coordinación, esa lógica de nexo para la planificación, vamos a tener claramente un buen vivir. La inversión está, los recursos existen. Si lo que nos falta quizás es generar una gestión de esos recursos para darle prioridad a las cosas sobre las cuales todavía hay brecha. No podemos tener todavía una cantidad importante de familias, más de 40.000 personas, recibiendo agua potable a través de camiones Argy, otros abasteciéndose a través de pozos Noria, otros esperando precisamente una solución a través de un servicio sanitario rural o una PR que ya no funciona. En la región de los lagos vamos a lanzar una política regional del agua, donde estamos planteando todos estos temas. El próximo viernes hemos planteado una política regional para el adulto mayor y para los cuidados del adulto mayor, porque nos parece que ese tipo de políticas van ordenando de alguna manera las acciones públicas. Creo que en eso podemos contribuir desde el Consejo Regional, en esta mirada regional y territorial, técnica y política, para abordar de mejor manera las cosas que no pueden seguir haciéndose de la misma manera, pensando que vamos a tener resultados distintos.
De todas maneras, hay que cambiar, como decía usted inicialmente, el paradigma.
Y cambiar el
Hay
paradigma.
que cambiar el paradigma de cómo vemos no solamente los recursos que recibimos, cómo los gastamos, sino cómo gestionamos correctamente estos recursos y nos vamos empoderando también de la toma de decisiones a nivel regional.
Yo creo que la toma de decisión a nivel regional tiene que hacerse con responsabilidad. Y esa responsabilidad exige técnica, exige diálogo permanente, exige inclusión permanente y exige sacarnos a veces nuestros propios prejuicios respecto a lo público, a lo privado, de cómo lo hacemos en conjunto y cómo lo hacemos con la comunidad, preguntando, generando participación. Desde el proyecto más pequeñito que nosotros aprobamos de 3 millones de pesos, un fondo comunidad que permite hacer una escuela de fútbol en un lugar donde no había nada, hasta un proyecto gigante que va a costar 15 mil millones de pesos, el Liceo Carmela Carvajal, que va a ser, y así lo espero, el liceo más importante de la región, emblemático, bicentenario, con modernas instalaciones, pero para eso hay que trabajar en conjunto.
Así es, y hacer que las cosas pasen. Bueno, consejero regional, muchas gracias por estar por primera vez en los micrófonos de este Política Podcast. Francisco Reyes, para todos los que nos están escuchando, lo dejamos invitadísimo en otra opción y a todos ustedes que se sumaron a esta conversación, por supuesto, los invitamos también a otro episodio del Política Podcast. Nos vemos.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.